del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia.
Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, perdón, capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Y para introducir este tema, yo voy a leer los versículos 14 al 16. Aclaro, no vamos a hacer un estudio exegético de este pasaje, lo vamos a usar como texto base para el tema que vamos a desarrollar. Dice así, le dice Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta carta que Pablo le manda a Timoteo, como muchos de ustedes saben, son lo que se conoce una carta pastoral. Son directrices que el apóstol Pablo le da a Timoteo de cómo debe manejar los asuntos en la iglesia. Pero es interesante, hermanos, cómo en medio de estas directrices que Pablo le da a Timoteo, hace este paréntesis en la que dice: mira, yo te estoy escribiendo estas cosas para que, si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, o como dice la Biblia de las Américas, cómo debe de conducirse uno cuando está en la casa de Dios. Pero inmediatamente conecta ese texto en la que se habla de cómo uno manejarse en la iglesia con el Evangelio de Jesucristo. Y dice, y en ese contexto de cómo manejarse la iglesia, tú debes tomar en cuenta el Evangelio de Jesucristo. Y ahí es que dice en el versículo 16, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, etcétera, etcétera. Pablo conecta el Evangelio de Jesucristo con la forma en que las cosas deben manejarse en la iglesia. La iglesia, hermano, de nuestros días se ve constantemente en una tensión de cómo ser completamente fiel al mensaje de las Escrituras y cómo al mismo tiempo ser flexible, si se quiere usar la palabra, respecto a las realidades y cambios que se nos presentan en la cultura de hoy. Cómo ser completamente bíblico en la preservación del mensaje y cómo aplicar ese mensaje en el mundo en que nos ha tocado vivir. En algunos círculos se dice mucho que se busca ser fiel al mensaje de las Escrituras. Y eso obviamente es lo más importante. Pero muchas veces, en la forma en que se aplica dicho mensaje, parecería estar desconectado completamente del mundo en el cual estamos viviendo. Hay otras, sin embargo, otros círculos donde están tan orientados a ser relevantes en la cultura, que le dan una importancia excesiva a aspectos como tecnologías modernas, estilos de adoración, etcétera, que terminan sacrificando, o al menos muchas veces terminan subestimando, el poder que tiene el Evangelio. Sin embargo, nuestro reto como iglesia será siempre el siguiente: la proclamación fiel y constante del Evangelio de Jesucristo y de todo el consejo de Dios por un lado, y la aplicación de dicho mensaje a nuestra generación, tanto de creyentes como incrédulos, de una manera que sea relevante para todos. Dios, hermanos, ha de extender su reino al mundo a través de la proclamación del Evangelio. Y es un Evangelio, es un mensaje que se transmite principalmente a través de palabras. Palabras que son vivificadas por el Espíritu Santo. Ustedes no han escuchado a veces a personas que dicen, cuando comparan a ciertas iglesias, dicen: aquí está esta iglesia que está más orientada al estudio de la palabra, pero aquí está esta otra iglesia que está más orientada al Espíritu. ¿Ustedes han oído eso? La idea es que en una hay mucha Biblia, en otra hay mucho fervor y mucha pasión. Pero una aplicación correcta del Evangelio en la iglesia hará que esta diferenciación sea algo completamente superfluo, ya que el Espíritu Santo obra por medio de la palabra. Por eso es que en Efesios 6:17 se le llama a la Biblia, a la Escritura, la espada de ¿quién? ¿De quién? Del Espíritu. Es la espada del Espíritu, es la espada que usa el Espíritu. Toda experiencia humana válida debe estar enraizada en la palabra, porque el Espíritu, eso es lo que usa, la palabra. Y en esta extensión del reino de Dios en el mundo, yo debo de preguntarme, cada quien debe preguntarse, ¿dónde se supone que estoy yo en los planes de Dios? Porque, hermanos, a veces pensamos, cuando pensamos en los planes de Dios, a veces creemos que eso tiene relevancia para personas que están llamadas a ser misioneros o ser pastores. Pero no es así. Lo que tú haces es significativamente importante para Dios, porque para algo te llamó Dios. Y es parte de su plan para que el Evangelio sea aplicado en el mundo. El que tú seas albañil, chofer, constructor, ama de casa o cualquier otra cosa, tú eres parte del plan de Dios. Tú eres parte de la obra de Dios. Tú eres un siervo a tiempo completo en la obra de Dios. Sea que estés consciente o no estés consciente de eso. Pero en la medida, hermano, que todos aquí estemos conscientes de que estamos a tiempo completo en la obra de Dios, eso nos llevará a esforzarnos más por aplicar entonces el Evangelio a nuestras vidas. Pero ese mismo Evangelio también será aplicado a la iglesia como comunidad. Debemos de vivir el Evangelio como iglesia, no solamente los domingos, los 7 días de la semana, porque seguimos siendo parte de la iglesia cuando estamos en nuestros trabajos, en nuestros colegios, en nuestras casas o en cualquier otro lugar. Dicen Tim Chester y Steve Timmis en su libro Iglesia Total lo siguiente: debemos de pensar en nuestros lugares de trabajo, en nuestras casas y en el vecindario como que son parte de nuestro campo misionero. ¿Alguna vez tú has visto eso así? Tu casa, tu trabajo, tu vecindario como un campo misionero. Nosotros debemos de planificar y orar por relaciones con la influencia del Evangelio. Esto significa crear una cultura eclesiástica en la que veamos como normal el celebrar día a día la vida del Evangelio en el mundo secular. Y en la que tengamos discusiones de modo de cómo podemos usar nuestras rutinas diarias para el Evangelio. Nosotros no somos personas que hacemos cosas distintas. Y una de esas cosas que yo hago es venir a la iglesia. Es que mi identidad, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿está en quién? Está en Jesucristo. Mi identidad está en Cristo. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como la iglesia es el cuerpo de Cristo, mi identidad que está en Cristo está también con la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, todo lo que yo haga en mi vida, de alguna manera, ha de estar relacionado con el hecho de que yo soy parte de esa comunidad. En ese contexto, a la hora de tomar una decisión, yo tengo que tomar en cuenta eso. Yo soy parte de una comunidad, de la iglesia. De modo que mi intención en el resto del tiempo que me queda es responder a la pregunta: ¿cómo podemos aplicar el Evangelio en la iglesia como comunidad? ¿Cómo podemos aplicar el Evangelio en la iglesia como comunidad? Y quiero decir que las ideas que estoy compartiendo, hermanos, no son propias mías, sino que siguen de forma muy de cerca el libro de Iglesia Total que mencioné hace un rato. Hermanos, hay muchas formas en las que podemos aplicar el Evangelio en la iglesia como comunidad. Yo solamente voy a mencionar brevemente 3 o 4 áreas, aunque son muchas más. En primer lugar, el Evangelio en la iglesia como comunidad se aplica en el contexto del evangelismo. En el contexto del evangelismo. Nosotros debemos de vivir el Evangelio en la iglesia, creando las condiciones necesarias. ¿Para qué? Para que podamos constantemente compartir el Evangelio con los no creyentes. Hermanos, hay un llamado en las Escrituras, ¿no es así? A que debemos predicar el Evangelio. ¿Usted sabía eso? La Biblia le llama a usted, si usted es cristiano, a que usted debe compartir el Evangelio. Dice Pablo en Romanos 1 que yo soy deudor del Evangelio. Cuando usted le debe algo a alguien, ¿qué se supone que ese alguien está esperando? Que usted se lo pague, ¿verdad? Usted tiene que pagarlo para no debérselo. Nosotros somos deudores del Evangelio al mundo que no conoce al Señor. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Páguelo. Págueselo. ¿Y se paga cómo? Compartiendo el Evangelio. Primera de Pedro 2:9 dice que Dios nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó para por su gloria y excelencia. Pero la verdad es que a veces vivimos vidas tan estructuradas que nosotros no damos lugar en nuestras vidas diarias al hecho de que yo tengo que estar pendiente para compartir el Evangelio a los perdidos. Nuestra vida muchas veces no están estructuradas en torno a eso. Y los creyentes debemos de aprender a construir relaciones o puentes que nos permitan tener contacto con inconversos. ¿Para qué? Para poder predicarles el Evangelio de Jesucristo. ¿Verdad? Porque muchas veces los creyentes queremos estar todo el tiempo entre creyentes. Wow, ¿tú te imaginas qué bendición? Que toda mi familia sea creyente. Que mi trabajo sea un trabajo de creyentes. El colegio lleno de creyentes. La iglesia, una iglesia de creyentes. Y no es así. Nosotros estamos llamados a ser sal y luz de este mundo. Dice 1 Corintios 10, 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga sin preguntar nada con motivo de conciencia. Ahora, yo me pregunto, si un incrédulo te invita a su casa a comer, ¿qué está infiriendo el texto ahí? De que los cristianos tienen que tener algún tipo de relación con las personas del mundo. Que no deben tratarlo simplemente como, no, tú eres un impío, hijo de Satanás, no tengo nada contigo. Hay una relación, hay un trato, hay un nivel de amistad, hasta el punto de que esa persona me invita a comer a su casa. Pero hay creyentes que no hacen ningún tipo de nivel de amistad con el inconverso. Todo es entre creyentes, entre creyentes. En estos días leí algo que decía que el error de muchos cristianos con respecto a la relación con otros es doble. Primero, tener como amigos íntimos a personas no creyentes, y segundo, no tener amigos no creyentes. Tener como amigos íntimos a personas no creyentes, eso es un error, y el otro error es no tener ningún tipo de amistad con los no creyentes. No debe ser así. Debemos de conectar con los no creyentes para poder compartir el Evangelio. Pero debemos hacerlo también en el contexto de esta comunidad que es la iglesia. De ahí la importancia de que invitemos personas que vengan a la iglesia. De que tengamos una actitud de bienvenida y acogida a los visitantes. Hermanos, de ahí lo importante de tener cuidado el lenguaje con que hablamos. Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar un lenguaje, y dentro de ese lenguaje ciertos términos que es muy fácil para nosotros entenderlo. Pero para personas que no tienen el contexto y el trasfondo de un hogar creyente o muchos años yendo a una iglesia, no entienden absolutamente nada de muchos términos. Y por eso es que hay términos que hay que buscarle un término más que se entienda. O por lo menos explicar algunos términos que estamos usando. Porque muchas veces los creyentes hablamos delante de los inconversos como los médicos le hablan a otros médicos. ¿Ustedes han oído a un médico? Yo he estado en reuniones debatiendo la salud de una persona. Se le da un problema de salud de un caso, y los médicos comienzan a debatir entre ellos qué es lo que tiene la persona. Y usted no entiende absolutamente nada, o casi nada, de lo que dice. Porque está usando un lenguaje de médico. Hace mucho tiempo había compartido esto, pero lo comparto de nuevo ahora. Le hicieron un estudio médico a una señora, y la conclusión fue esta. Este anciano geriátrico de sexo femenino tiene múltiples problemas auriculares que limitan las actividades deambulatorias. La ausencia de un intercambio verbal agrava su separación de la realidad y refuerza su aislacionismo. Ya no es capaz de relacionarse con los hechos a estas alturas. Las condiciones psicogeriátricas en el contexto de una distorsión conceptual y paranoia son también parámetros en las dimensiones totales de sus problemas. Eso es lo que tenía la señora. Ahora, se lo digo en otro idioma, ¿qué es lo que tenía? Esta señora tenía 83 años, tiene artritis, no puede desplazarse, está sola, confundida y asustada. Eso era. Eso era. Y a veces en la iglesia hablamos un lenguaje así. Mi amigo, sal de este mundo. ¿Y a dónde voy entonces? A Marte, a la luna. Tienes que confiar en la obra expiatoria de Cristo. ¿En la qué? Y hermano, cada día se va a hacer más importante eso, porque los estudios revelan que las personas tienen una ignorancia impresionante, las nuevas generaciones, con respecto a historias bíblicas que en el pasado eran muy elementales, hasta para personas que no habían ido a la iglesia. Desconocen esas cosas. Y nosotros tenemos que, si queremos conectar el Evangelio como comunidad, usar un lenguaje que se pueda entender, sin sacrificar el mensaje de las Escrituras. Para cumplir estas cosas, sin embargo, es necesario, hermanos, que tú tengas una convicción clara en tu mente y tu corazón. ¿Cuál es esa convicción? Es que esa persona necesita el Evangelio. Y como necesita el Evangelio, yo voy a tratar de hacer todo lo que pueda de mi parte para que esa persona entienda el Evangelio. Dice Pablo en 1 Corintios 9, 16, ¡ay de mí si no predicar el Evangelio! Cuando el Evangelio es aplicado a la iglesia como comunidad, en dicha iglesia habrá un enfoque para alcanzar a los que no son parte de la misma. Pero en segundo lugar, debemos aprender a vivir el Evangelio como iglesia. tomando en cuenta las necesidades materiales y espirituales de las personas. Se relaciona un poquito con el anterior. Tomando en cuenta las necesidades materiales y espirituales de las personas. Nuestras iglesias deben mostrar misericordia, sensibilidad hacia los necesitados y marginados. Recuerden, hermanos, que una de las señales por las cuales Cristo le hizo saber a Juan el Bautista de que era el Mesías era de qué. De que el Evangelio estaba siendo predicado a quiénes. A los pobres, ¿verdad que sí? Eso era una de las señales. Ustedes no van a creer, hermanos, pero hace ya varios años, conocí a un misionero, en Santo Domingo, pero ya no está aquí, que él decía que su objetivo, él sentía el llamado de trabajar con los ricos. Ese era su llamado, ¿y qué llamado? Con los ricos. Porque se cogía mucha lucha con los pobres. Era un personaje ese señor. Pero hermanos, ese no es el modelo que nos dejaron Cristo y los apóstoles. Nosotros debemos de ir en auxilio ¿de quién? De los necesitados. Donde se sientan bienvenidos y sean parte de la comunidad. No importa qué tan bajo sea su estatus social. No importa de qué país venga. Bienvenidos parte de la comunidad. Una comunidad que lo apoye. Pero sin dejar de recordar la centralidad del mensaje de las Escrituras. Las obras sociales no pueden venir como algo separado de la proclamación del mensaje, sino como algo que lo acompaña. Eso no significa que el rico no necesite ser alcanzado. Porque el rico también tiene sus necesidades. Pero dicha persona, dicho rico, ha de entender que Dios trabajará con sus necesidades probablemente en el contexto de su integración en una comunidad de adoradores donde la mayoría posiblemente no van a ser ricos. Y donde Dios trabajará con él en ese contexto, porque para ser parte de un mismo cuerpo nos llamó a todos el Señor. Pero no solo, hermanos, con los pobres, sino también con personas que están en diferentes necesidades. Cristo dice que comía con los publicanos. Y hay una palabra, hermano, aquí no dice mucho los publicanos. ¿Y qué es eso? Mucha gente no entiende eso. Era una persona que era recaudadora de impuestos en esa época y era mal visto. Con las prostitutas, con diferentes personas con necesidad de Cristo trabajaba. Y él nos exhorta a imitarlo. Ya que así como nosotros éramos personas necesitadas y Cristo vino y lo suplió, de la misma manera el Evangelio nos lleva a ser como Cristo en estas cosas. Hermano, ¿cómo tú te sentirías si tú supieras que el próximo domingo en la mañana aquí van a haber personas que tú sabes que son ladrones, que tú sabes que son inmorales, etcétera, etcétera? Nosotros hemos combatido y seguiremos combatiendo esta idea tan perversa que cada vez crece más en el mundo del matrimonio homosexual. Yo no sabía que eso iba a ser tan rápido, que íbamos a tener esa presión en nuestro medio. Y con lo que sucedió con la elección del embajador norteamericano que mandaron, entonces me di cuenta de que estaba siendo un poquito ingenuo, tal vez, con respecto a eso. Y nuestro deber es combatir esas cosas. Ahora yo te pregunto, imagínate que tú supieras que este próximo domingo va a venir el embajador norteamericano aquí a la iglesia. Y que va a venir con su esposo. ¿Cómo tú te sentirías? Oí a alguien por ahí que dijo, ¡ay, Señor! Dicen por ahí, Señor, reprenda. Y por ahí. Hermano, si eso te escandaliza, yo te quiero recordar algo. Tú tienes el mismo corazón del embajador de los Estados Unidos de Norteamérica. Tú y yo tenemos ese mismo corazón pecaminoso. El mismo corazón del que es ladrón, del que es inmoral, del que hace cosas malas. Tenemos el mismo corazón. Y la diferencia solamente la ha hecho la gracia de Dios. La gracia de Dios. Porque, hermano, penosamente, muchos cristianos son homofóbicos. Nosotros debemos ser a todo el pecado, ¿verdad? Pecadofóbicos. Yo no sé cuál es la palabra. Pero debemos tener misericordia y ver, hermanos, que todos tienen la misma necesidad de Jesucristo. Y si nos enteramos que viene a la iglesia, hermano, dale gloria a Dios y ora por eso, para que el Evangelio sea poder de Dios para salvación. Es más, yo te aseguro que aquí en nuestra iglesia ya han venido y vienen personas de las que hemos descrito. Y déjame decirte que aquí mismo sentado, creyente miembro de la iglesia, hay personas que fueron fornicarios, adúlteros, ladrones, borrachos, difamadores, homosexuales. Pero, gloria a Dios, ya fuimos lavados, justificados, santificados en el nombre de Jesucristo. Entonces, si tú te gozas con el hermano que está aquí, que fue todo eso y fue cambiado, porque no te va a gozar de que el impío venga y escuche la palabra, sea lo que sea. Necesita el mismo Evangelio de Jesucristo. Un entendimiento correcto del Evangelio, hermano, nos ayuda a recordar como comunidad que nuestro llamado no es atraer gente buena a la iglesia. Hermano, quítate eso de la cabeza. No es un centro de moralistas que queremos. Nuestro llamado es a presentar a la iglesia como un hospital espiritual, donde hay todo tipo de enfermos espirituales, pero donde tenemos la cura de la enfermedad. Y esa cura tiene un nombre, el Evangelio de Jesucristo. Nuestro llamado es traer a gente mala para que el Evangelio los declare justos por medio de la obra de Jesucristo. Y entonces comiencen a vivir como vida, como justos. Porque no es que le vamos a tapar el pecado, ¿verdad que no? Hay un proceso de santificación. Pero nuestro llamado es a que vengan gente mala. Todo tipo de gente mala. Y el Evangelio los salve. Y vivan vidas para la gloria de Dios. Cuidado con la actitud de rechazo de cierto tipo de pecadores. Lucas 18:10, decía el fariseo, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Hermano, tú y yo somos como los demás hombres. Pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Nuestro rechazo debe ser contra todo pecado. Pero aún diciendo la verdad, será una verdad movida no por odio, como que ahora esto se está llenando de homosexuales. No con odio, sino con amor. Un amor de compasión. Porque, hermanos, también hay un sentido en que Cristo, nuestro Señor Dios, también ama a esos pecadores. Dice en Marcos 10:21 que cuando Jesús miró al hombre rico y vio la ansiedad que tenía, dice la Biblia que Él lo amó. Óyeme, lo amó a ese pecador perdido. Y lo enfrentó con el Evangelio de Jesucristo. No rebajó el mensaje. Tuvo un amor de compasión hacia ese pecador. Pero cuando aplicamos el Evangelio en la comunidad, hermanos, nosotros mostraremos compasión. Pero no solamente compasión con el impío que venga, también compasión con el hermano que ha caído. Porque, hermanos, en este proceso de santificación, todos caemos de una forma u otra. Algunas caídas son públicas, más públicas que otras. Algunas requieren disciplina pública de la iglesia, dependiendo de la actitud. Sin embargo, cuando estamos conscientes del Evangelio, recibiremos a ese hermano cuando haya sido restaurado, como si nunca hubiera pasado nada, en un sentido. Aunque tú nunca se haya caído en lo que él cayó. Si Dios perdonó y restauró a David y a otros creyentes más que se arrepintieron, ¿quiénes somos nosotros para hacer lo contrario? Cuando tú sabes que tú eres tan pecador como aquel que cayó. El Evangelio te recuerda eso. Yo soy pecador, tan pecador como aquel que cayó. La actitud debe ser como dice Pablo, Gálatas 6. Hermanos, si alguno es sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Lo ves? ¿Ves que pecó? Ayúdalo y restáralo. Con la actitud de que, mira, mañana puedo ser yo. Y si soy yo, ojalá que venga otro hermano también y me ayude a mí. Porque somos parte, hermanos, de una misma comunidad. Otra forma en la que podemos fomentar el Evangelio en nuestra iglesia como comunidad, o desarrollar el Evangelio en la iglesia como comunidad, o aplicarlo, es fomentando una mente espiritual. Fomentando una mente espiritual. Cuando decimos que una iglesia aplique el Evangelio, que aplique el Evangelio, fomenta una mente espiritual, lo que nos referimos es, hermanos, a que en la misma se buscará un profundo sentido de dependencia de Dios. y de otras personas que son parte del pueblo de Dios. Primera Tesalónica 5:17 dice, orad sin cesar. Y hermano, el pastor Fausto González, que predicó el domingo pasado de la noche, dio un tremendo sermón con respecto a ese tema. La importancia de la oración en la vida del creyente. ¿Cómo se fomenta esa dependencia de Dios en comunidad? Por la importancia que le demos a la oración con otras personas del pueblo de Dios. Porque acuérdense, es aplicando el Evangelio a la iglesia como comunidad. Entonces, ¿cómo se va a aplicar ese aspecto de la mente espiritual? Por la importancia que debemos a la oración con otras personas del pueblo de Dios. Esa es una de las razones, hermano, por las cuales es importantísimo que, a menos que tenga una situación que se lo impida, usted venga a los cultos de oración de los miércoles. Porque ahí tú estás diciendo, estamos diciendo que como comunidad necesitamos ser guiados espiritualmente. Necesitamos que Dios responda a nuestras oraciones, que Dios nos encamine, y por eso venimos a orar. Pero también hay un sentido de oración con otros creyentes, aparte de ese tiempo formal del culto de oración, que debe ser más frecuente y espontáneo entre nosotros. Más frecuente y espontáneo. Una iglesia con mente espiritual crea una cultura de oración, de modo que puede ser que dos o más creyentes estén hablando de lo que sea y de repente sean movidos en un momento dado a orar, ya sea para elevar peticiones o simplemente para elevar alabanza y acción de gracias a Dios. Hermano, yo recuerdo hace varios años, cuando yo fui por primera vez a la conferencia de Together for the Gospel, Juntos por el Evangelio, que en uno de los recesos había unos salones inmensos donde venían muchos libros a buenos precios. Recuerdo que vi un libro que había escuchado de él, y cuando vi el precio, un libro bastante grueso, y yo di $20. Yo, mira, yo creo que eso es un buen precio. $20, wow, sorpresa. Y entonces fui y me dirigí a la caja a pagar los $20. Cuando bajé a la caja, la persona dice, ¿qué era? $50. Y yo, ¿cuánto? $50. No, espérate, $20. No, son $50. Yo, amiga, en dominicano, ¿qué pasa? No, yo vi $20. Y esa muchacha me dice, mira, a lo mejor yo estoy equivocada, déjame llamar al supervisor. Llama a un supervisor y el supervisor, ella le explica lo que está pasando. Mira, él dice que vio este libro en $20, aquí me sale 50. El supervisor me mira y obviamente no era dominicano porque me miró y dijo, seguro que tú tienes razón. Vamos a ver, pero vamos a confirmarlo, vamos a ir al precio. Entonces caminamos, un salón larguísimo, y camino yo con el supervisor. Aparte de eso, yo tenía un bono que me había dado, un papelito que tenía un descuento como de algunos $5. El asunto es que como algunos $10. Cuando llegamos al sitio, él mira el libro y dice, no, mira, el que está equivocado eres tú, me dice él a mí. El libro vale $50. Lo que pasa es que al lado del libro grueso, completo, había una versión más corta del mismo libro, del mismo autor, y es el que cuesta $20. Y yo le digo, wow, sí, es verdad, ahora lo veo. Mira, excúsame, fue que yo me confundí. Y de repente ese señor me mira y me dice, ¿tú sabes qué? Yo te voy a dejar ese libro en los $20. Vamos para donde la caja, para la cajera. Ahí voy emocionado, hermano, con mi librote, camino a la caja, un señor que yo no lo conozco, nunca había visto en mi vida, y cuando nos dirigimos a la caja, me dice él, ahí está la cajera, era supervisor, tenía autoridad para eso, mira, déjase en los $20. Y yo emocionado, y después me acuerdo que tengo ese bono de descuento. Y dice, mira, yo puedo usar bono de descuento también. ¿Ustedes cómo le llaman eso aquí, verdad? No lo voy a decir en público porque no quiero malos entendidos después en la web. Hermano, al final yo pagué como $5 por el libro. $5. Y después que lo pago, le digo yo, ay, mire, gracias, señor, por su amabilidad. Y él se queda mirando y me dice, tú sabes que yo tengo un fuerte sentido de necesidad de orar por ti ahora. Yo, ¿qué? Sí, yo quiero orar por ti. Venga, yo quiero orar contigo. Y ese hombre me abrazó, hermanos, y empezó a orar por mí. Señor, te pido por este hermano que tú lo bendigas poderosamente, tú lo uses en la expansión de tu reino, que grandes cosas vengan a su hermano. Y me puse a dar grito ahí, orando por mí, sin conocerme, sin nada. Pero era un hombre, ahí me di cuenta, con una mente espiritual, que sintió la necesidad de orar por mí. ¿De dónde salió? Yo no sé. Bueno, yo sí sé, de Dios le salió. Y oró por mí. Y eso, hermano, causó un tremendo impacto a mi vida. Después estaba yo tranquilito y llamo a mi esposa para contarle, mira lo que le pasó, tú sabes esto. Y el Señor se puso ahí. Y me puse a dar gritos de nuevo. Una cosa increíble. Debemos de fomentar, hermanos, esa mente espiritual entre todos nosotros. Pero también habrá un sentido de unidad con otros creyentes que son parte de esta misma comunidad. Cuando esa unidad es quebrantada por mi pecado, dice la Biblia, nuestras oraciones van a tener problemas. Mateo 5:23, ¿qué dice? Si tú estás presentando tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tú debes hacer? No, espérate, es importante lo espiritual aquí. No, deja eso. Ve y resuelve el problema con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también lo hará vuestro Padre. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. Necesitamos tener cuentas claras con los hermanos de la iglesia. ¿Tienes tú algún problema con algún hermano que no hayas resuelto? Trata de resolverlo. Trata de resolverlo, es lo que dice este texto. Pero como parte de esa unidad, hermanos, será nuestro deber, como comunidad, exhortarnos y amonestarnos unos a otros. Ya que hay un potencial, oye esto, hay un potencial en cada uno de nosotros de que nuestro corazón se endurezca por cualquier cosa. Por cualquier cosa. No importa los años que tú tengas en la iglesia, no importa las bendiciones que hayas tenido en tu vida, todos tenemos el potencial en nuestro corazón de que nuestro corazón se endurezca por el pecado. Por eso Hebreos capítulo 13, el autor exhorta a los hermanos, cuidado que no haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes bien exhortados los unos a los otros, cada día, para que ninguno sea endurecido por el engaño ¿de qué? Del pecado. Hebreos 10:23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, dale mente lo que dice el texto, cómo estimularnos unos a otros. ¿Cómo yo voy a estimular a aquel hermano, a aquella hermana, al amor y a las buenas obras? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora bien, hermanos, para que se pueda lograr esa interacción de lo que habla la palabra, nosotros tenemos que aprender a hacer relaciones profundas en la iglesia. ¿No es así? Profundizar nuestras relaciones. Debemos de ser abiertos. Debemos de compartir nuestras vidas. Debemos de ser transparentes. Humildes. Que otras hermanos se sientan en la confianza de acercarse. Porque hay ciertas personas que tú dices, óyeme, yo lo hago, pero ya tú sabes, eso me tengo que encomendar y orar muchas veces y ayunar. Porque siento que me puede ladrar esa persona cuando yo quiera señalarle algo. Y eso no debe de ser. Las personas tienen que sentirse en libertad de acercarse a uno. Debemos crear una cultura de transparencia en medio nuestro. En la que si tú tienes problemas con un área en tu vida, tú sepas que hay hermanos en la iglesia que te puedan ayudar. Que si tú te le acercas a una persona y tú le dices, mira, fulano, ayúdame. Ayúdame, que estoy teniendo fuertes problemas con la pornografía. ¿Cómo? No. En la que tú digas gracias de verdad por ser transparente y por tener el valor de decirme esto. Ahora déjame ayudarte. Déjame orar por mí, orar por ti. Pero para eso hay que crear una cultura ¿de qué? De transparencia. Porque, hermano, recuerden, somos pecadores en proceso de santificación. Seguimos en el hospital. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero seguimos con enfermedades. Y qué bueno es que en la iglesia haya ese sentido de que la gente sepa, aquí hay personas que me ayudarán con la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, para concluir, hay muchas otras formas en que podemos aplicar el Evangelio en nuestra iglesia como comunidad. Por ejemplo, en el estudio de la palabra, en el cuidado pastoral, en la forma en que tratamos a los jóvenes, adolescentes y niños de la iglesia, en la forma en que nos involucramos con las misiones y la plantación de iglesias. Yo todas esas cosas lo he dejado. Pero nada de lo que digamos tendrá un efecto en nosotros, hermanos. Nada de lo que yo he dicho, si no estamos real y profundamente afectados por el Evangelio. Tim Keller decía, lo escribió ayer en un tweet, que el Evangelio, creo que eso se ha dicho antes aquí, el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio es de la A a la Z de la vida cristiana. El Evangelio lo es todo en la vida cristiana. El Evangelio debe resonar cada día en nuestras vidas, en nuestros corazones. Recordar la realidad del amor de Cristo, un amor incomparable, inmenso, exceso y sublime. Y en la contemplación, hermano, de ese amor de Cristo, eso producirá en nosotros como iglesia lo que dice 2 Corintios 2, 5-13. Si estamos locos, dice Pablo, es para Dios, porque el amor a Cristo nos apremia, nos presiona, habiendo llegado a esta conclusión, que si uno murió por todo, por consiguiente todos murieron. Y por todo murió. ¿De qué está hablando ahí? Del Evangelio. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, que como iglesia seamos movidos a eso que parecería una especie de locura para algunos en el mundo o para alguna gente tibia en la iglesia, que seamos movidos por el profundo amor a Cristo, profundo amor de Cristo, a aplicar cada día el Evangelio. Hermanos, y todo eso para la gloria de Dios y para la satisfacción y el beneficio nuestro. La gloria siempre será de Dios, la satisfacción siempre será nuestra. Y en nuestra satisfacción, hermanos, Dios será glorificado.